Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Oye, ustedes no saben nada, quédense tranquilos porque les va a dar la mala.
Un abrazo a mi compueblano, es la palabra, el Ñengo Ñengonzo, dando sabiduría, hermano Gabriel, porque ¿qué les va a dar?
Sabiduría, si no le da la mala.
Le va a dar la mala. Si usted no sabe de lo que está hablando, te va a dar la mala, te va a dar la mala. Mira, cuando venía para acá, hoy de hecho la banda local número uno de música en inglés, Striper, lanzó un disco que está muy bueno. Y yo te envié una foto para que tú veas que esos tipos de 50 y pico años se ven bien guillados, vestidos.
Sí, todavía se pone la ropita negra y amarilla.
Exacto, porque ahora te pregunto yo a ti. ¿Hay que dejar de hacer cosas así por la edad?
No, yo pienso que no es que las dejes de hacer, es que las transformas a que se adapten a tu edad.
So, todo el mundo, porque es que antes los adultos a los 40, 50 años ya se quitaban, era como bien genérico.
Pero eso cambió, man.
Su polito de Sears, como que, y todo el mundo con la pole Sears y vestidos normales. Y ahora, eso ahora cambió. Tú estás viendo que las personas están haciendo lo que les da la gana, no importa la edad.
No, y continúan con las cosas que les gusta. Esta cuestión de no... momento de la historia, tener 40 años, ya eras casi, ya si estabas ahí vivo a los 40 años, era de 100. O sea, ya se entendía que después de los 30 años ya tú ibas a morirte pronto. O sea, así era la vida. Y hoy en día, ahora a los 30 y 40 años, la gente es que dice, no, ahora es que yo puedo vacilar porque ya me jodí estudiando, ya he ahorrado, tengo una familia, ahora voy a dedicarme tiempo para mí.
En la música, ahora, o siempre ha estado, pero ahora gente joven sigue músicos viejos. Bandas que son unos 60, personas 60 y pico años y tú vas al concierto y un montón de teenagers y de gente 20 y pico, 30, 40, cogen generaciones. Pero en el cine, brother, antes eran actores viejos y ahora mientras más joven, mejor. El cine, todo es para atrás, cabrón. Todo es para atrás.
Correcto.
¿Qué tú crees de esa pendeja de...? Porque ya no hay Charles Bronson, ya no hay los Chuck Norris... el último fue Liam Neeson.
Sí, se puede entenderle que sí, de que él era el sí, ¿verdad?
No le estamos comprando películas, no nos lo creemos, cuando es lo más mentira que
no,
hay.
No, porque, mano, lo acabas de decir, ¿sabes? Ya cambió esa forma de verlo. Acuérdate que cuando eso pasaba, no había muchos lugares donde tú pudieras tener comparativa. O sea, no había manera de tú entenderlo y te vendían eso y pues uno lo veía en la televisión y creía que eso era posible. Luego tú te das cuenta que, mira, no, a esa edad no se supone que los tipos estén metiendo patas y puños y tumben a 5 tipos en un cuarto.
Ah.
Tú sabes, ¿qué era disfrute? Sí, para mí todavía sigue siendo.
O sea, ¿tú piensas que hubo un reajuste entonces?
Yo creo que sí. Y yo creo que es con la misma cuestión de la inclusión, de la cuestión de darle más participación a hombres negros, a mujeres en papeles importantes, de que no solamente el hombre puede envejecer y tener una carrera, sino que hay mujeres que pueden envejecer y tener una carrera en Hollywood. Yo creo que es bien importante ese reajuste. A Hollywood le hacía falta. Lo hemos visto más ahora en esta cuestión de la pandemia, de que hay muchas películas que está llegando a los hogares, ¿no? Y que no son piloteadas por un tipo de 60 años.
¿Tú dices dirigida?
Que la persona que encabeza la película es una persona mayor. ¿Sabes? Ya tú ves este tipo de películas con Harrison Ford.
Los Harrison Ford de la vida.
Y tú dices, Harrison Ford, no. Por más que él haga ejercicio, mi pana ya es un viejo de 80 años.
¿Sabes? Ya va a su casa.
Claro, y entonces debe pasar lo mismo que le pasa a las mujeres, que cuando pasaban una edad ya era la mamá de
en Hollywood, la abuela de, descartan rápido a la
automático.
Cierta edad para adelante.
Automático, no. Y se han dado cuenta de que hay unas mujeres que están en 30 y los 40 pico que son hermosas. Inclusive,
rápido era para
a veces
mamá.
Están más buenas a esta edad que a los 20.
¿Qué? Sí,
sí.
No, siempre ha sido así.
Sí, exacto.
Es algo bien natural en la vida, damas y damos.
Y a mí me alegra esto ahora mismo. Disney jugó la carta de que su película con una actriz mujer saliera en Netflix, perdón, Netflix.
Mulan, ¿está hablando de Mulan?
De Mulan.
En Disney Plus.
Que se jugó la carta de tirar una película que ellos iban a hacer para el cine. ¿Sabes? Disney dijo, mira, esta es la que hay. Esto, aquí no vamos a seguir echando para atrás un estreno. Vamos a tirarlo. Mucha gente se ha quejado del precio. Yo todavía pienso que no lo es caro porque estamos viviendo también. Vamos a poner algo bien claro, gente. Hoy en día el problema es que todo el mundo quiere todo de gratis. Todo el mundo quiere que las cosas sean de gratis. Para tú vivir en la vida necesitas un intercambio monetario, ¿sabes? Tú necesitas vender algo, recibir ese dinero para seguir produciendo. No todo lo que ustedes ven, vamos, todo lo que ustedes ven en YouTube que es de gratis porque la gran mayoría de las personas trabajan en otra cosa. Pero si se dedicaran full a hacer lo que están haciendo, pues entonces necesitarían que les pagaran. O sea, hay que seguir viviendo. Yo no puedo decirle al que cuando van a casa a cortarme la luz, no, que yo hago videos en YouTube.
¿Sabes? Ah, tú das alegría a la gente.
Me alegro por ti.
Qué bueno. ¿Y quién me la da a mí?
Y Disney, por más que quieran decir, lleva años llevando el entretenimiento a la gente. Y en este caso decidieron tirar Mulan.
Oye, de alguna manera tienen que pagar la NBA ahí en Orlando. Porque claro. todos esos hoteles se lo están rentando otra gente.
Ahora mismo estoy poniendo imágenes en pantalla que nos envió Disney del behind the scenes de la película de Mulan.
De Mulan.
Y, gente, toda esa gente cobra. Toda esa gente que está trabajando ahí viven de eso. O sea, no es que lo están haciendo
por el cine. Ya está en la calle la película el pasado viernes. Uh-huh. El que la haya visto, que nos diga abajo qué es la que hay. Porque nosotros dos, pues no la hemos visto todavía. Pero la Mulan original estaba cool.
Sí.
So, esta tiene que estar cool.
Yo pienso que esta película no la he visto tampoco. Pienso que no debe ser una mala película porque la historia de Mulan, si le sacaban la fantasía de muñequito, sí, es una muy buena historia.
Yes, yes.
Es una muy buena historia que, particularmente hablando, a mí me agrada. Es de estas cosas que yo digo, a mí esas historias me gustan. Yo soy loco con las películas japonesas, chinas. ¿Cuáles son las que yo te recomiendo? La del edificio. ¿Cómo se llamaba aquella?
Coreano, ¿es eso?
Coreana.
Coreana.
A mí me encanta esa cultura. Me encantan las películas y cada vez las películas están mejores.
Y todos ellos quieren meterle la mano a los mongoles. Sí, para esos mongoles se las traían, ¿verdad? Sí,
porque todo el mundo le quiere...
Oye, se las traían.
Todo el mundo le quiere meter las manos a los mongoles.
¿Verdad? Hay un juego en PlayStation nuevo, Ghost of Tsushima. Ajá. Que también es una invasión de los mongoles.
Qué bueno se ve.
Se ve duro, no lo he jugado, pero eso eventualmente pasará.
Nada más el viento dándole. Se ve.
Ah, creo que el viento te dirige a dónde ir. Tú sabes que en los juegos hay flechas, pues el viento.
No, de verdad que la está poniendo dura. La gente de los juegos la está poniendo dura. Y bueno,
y los mongoles también. Un abrazo y un aplauso a los mongoles allá.
Espero poder ver esta semana la película. A ver si tengo un brequecito para verla. Y hablar de ella. O sea, hablar de ella, de qué me pareció.
So, Disney se la jugó con una película toda estrella.
Mano, pero es que ya debe empezarse a jugar todo el mundo.
Ya ellos lo hacían con...
Yo pienso.
Con Angelina Jolie, lo de la muchacha protagonista. Ajá. Pero es Angelina Jolie, es un nombre.
Claro, yo pienso que todo el mundo este año debe cancelar lo que tenían planificado para los cines y llevarlos directamente a las redes, ¿sabes? Llevarlo a las plataformas de ellos.
Chicos, sí.
Ya sea como sea.
No pudimos ver New Mutants. No la hemos podido ver.
Son películas que yo creo que no le va a ir mal si las tiran en las redes porque, vuelvo y digo, o sea, si la historia es buena, la gente le va a gustar y ahora mismo la gente necesita contenido a ese nivel. Porque está bien las series de Netflix, las películas para Netflix, que tienen el mismo valor.
Los videos de GW en YouTube.
Exacto. Sea, tiene el mismo valor, pero estas películas que son blockbusters, que la iban a soltar, mano, ¿por qué no? Es que lo ponen como si fuera una vergüenza que no llegaron al cine. Para mí el cine... es que tú te puedas sentar y disfrutar una buena historia, no por la pantalla. La pantalla es otra experiencia y a mí me encanta por la experiencia del cine. Pero para mí es más importante la historia.
Cada vez son más la gente que tiene unos sistemas de sonido y televisores en la casa
que
te la parten, papi. Que tú dices, diablo, ¿para qué yo voy a ir para el cine?
Mano, y vamos más lejos. Estamos hablando de toda la gente, del que puede tener y lo puede comprar de momento a los $30 que vale, $25, $30.
$30. Vilantete estaba en 20.
En 20. Pero un montón de gente que su experiencia con la película fue en guapa.
Que veía Guapa.
Sí, la veía en el estreno en Guapa y la película había pasado ya 2 años, pero la veía ahí. Y ese es su primer... Y se la disfrutan. La gente se la... ¿Por qué entonces si gente se la puede disfrutar en la televisión de Guapa TV o Telemundo o cualquier canal de aquí local, no pueden ver una película estreno?
Sí pueden.
Lo claro que pueden, pero hablan de ello como si fuera el tabú más grande del mundo.
Es que maybe que te sientes obligado y no quieres hacerlo, pero no es un impedimento para los demás. ¿Tú sabes? Exacto. No es tirarle como, esta cara, bro. No es para ti. El 4 de diciembre, cuando la abran en Disney Plus, la van a abrir ese día para todo el mundo. Gratis, con la membresía.
Y coño,
la espera entonces.
Tienen que ganarle, ¿sabes?
Oye, el 4 de diciembre no es tan lejos, bro.
Y no lo paga la membresía nada más, aunque tú pienses que no, pero son un montón de cosas que ellos están haciendo.
Es un trimestre.
Claro, brother. Yo pienso que no. Y otra cosa, yo no estoy muy claro. No sé si, no quiero poner esto, pero entiendo que cuando tú pagas los $30, no es como un alquiler.
No, se queda ahí.
Se queda ahí.
Es como un cuartito nuevo que tú
vas a hacer. Ajá, es como que esta película es mía. Que no está mal.
No.
Porque ahí se la pones 20 veces a los nenes a en los tu chamacos. Casa. Si tú eres una familia de 4, una película de $30 no te salió cara.
Sí, tienes que capearla,
vamos. Y vamos, si es una película, en tu casa lo que tienes es 2 personas, te costó $15, pero es como si lo hubieras comprado. ¿Sabes? La compraste en el momento, no la compraste después que la viste, que fuiste y la pediste.
Para 15, para 2 gatos, está heavy.
Está bien, pero estás en tu casa, no gastaste gasolina, no gastaste ningún tipo de... Vamos, porque los 15... La gente habla de lo del cine, pero ¿cuánto tú gastas en una película en el cine? Entre popcorn,
este que está aquí va a la primera tanda.
Dale, pero dame el precio de cómo te sale una película.
No compro nada.
Tú, o sea, va,
¿cuánto? No, tú sabes que yo no compro nada. Yo voy a coger el aire y me voy...
Y solo.
Pero sí, a la línea. Sí, y solo. Yo gasto 6 pesos máximo en el cine.
Ok, pues no es el mejor ejemplo.
No. Pero
el ejemplo pero es explica, el siguiente.
Dí los números.
Ok, tú vas con tu pareja al cine. Ajá. Te está costando como $8 la taquilla, ¿verdad? Si no vas al de San Patricio.
O en Bayamón, 6 y pico, 7 pesos.
Pues ok, vamos a ponerlo en $7.
San Patricio es 14, 15, ¿verdad? Ya no es sí, como antes.
Era butaca para atrás y toda la cuestión. Gastaste $7 por taquilla. Tenemos allá $14 en taquilla.
Sí.
Te compraste un combo de 5 y pico. Al menos que compres un combo grande y lo divides entre lo que viene el combo con 2 refrescos.
Pero
te
cuesta como 8. Eso, 20, más o menos. Ya son los 20. 20
ya
y pico.
Ya llegaste a 20 y pico de dólares. Si te antojas de algo más, porque entonces por lo regular a veces uno sale del cine y come. O comes antes o comes después. Pues te salió cara como quieras. 30 pesos en tu casa, tu esposa se supone que, o tu esposa o tú, se vayan a la cocina, cocinen algo, que hagan, y ya.
Gente, en tu casa hay que fregar.
Pues ya está.
Hay que fregar. Es un
par de problemas. En tu casa, no te tienes que vestir, te tiras ahí con.
Pero el masacote en tu casa es que si vas al baño, la paras.
Exacto.
Y si vas a dormir, la paras. Estamos en una defensa bien cabrona. Si vas a dormir, la paras también.
Es que... ¿Sabes lo que pasa? Es que como a mí
no nosotros no queremos volver al cine. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie vaya.
Es que a mí, lo he dicho un montón de veces, lo del cine era por salir. No era por ver la película. A mí no me importa verlos, por ejemplo, ver los Avengers, que tiene 20 efectos. Verlo en casa, lo veía feliz. O sea, a mí el impacto de no, tengo que verlo en IMAX, que para ver una película en IMAX yo tengo que hacer así, mirar para los lados así, para ver la vela completa.
Pues, ¿nunca he visto una en IMAX?
Yo vi una por default.
Que por, es, para ver lo que
hay. De Star Wars, la penúltima.
Y también has ido al IMAX ese que vibra, el 4 de...
Sí, ese fui una vez. Eso es una machina. Eso vas una vez, no vuelves más. O sea, no vuelves más. Es totalmente una machina. Que yo pienso que está bien, que era la cuestión de salir, pero para ver las películas, yo las veo en casa.
¿Tu casita, en tu casita?
Todas. Mira, si por ejemplo Villartet salía en el cine, yo no iba a ver esa película en el cine jamás.
Wow, dude.
Yo no veo esas películas en el cine. No. Comedia, yo no la veo en el cine. Yo la veo en casa. Las películas rositas, en casa.
¿Cuál fue la última comedia que viste en el cine?
Uf, ni me acuerdo, boludo.
Yo vi la de Charlize Theron y Seth Rogen, que ella trabaja en el gobierno.
La vi en casa.
Está buena, está buena.
Yo la vi en casa.
Está buena. Mira, dijiste Avengers. Salió el jueguito y de PlayStation 4 y eso.
Ah, lo vi. Vi gente esperando ahí como...
Tiene... han tomado como que decisiones ahí y hay mucha gente que no le gustó. Como que
porque, como el flow.
Sí, porque es cobrándote dinero. Es como, como un pay, como, como Fortnite, pero más elevado. Porque tienes que comprar el juego para entrar aquí y después invierte más. Y hay un par de gente que no le gustó. No le gusta, a la gente no le gusta pagar.
Pero ¿por qué la gente no aprende, no aprende del Fortnite? Fortnite no te cobra el juego.
Pero te da una...
Pero tú vienes y lo pagas 35 veces más.
Ya mi sobrino va por casi $1,000 en Fortnite. Yo le di, mira, 25 pesos el otro día y eso se hizo a Wizard.
Mira lo que pasó. En casa lo que bajamos Fortnite, ¿verdad? Crea la cuenta fácil. Fácil yo llegué como a $1,000 que le metí a eso.
Y no has parado.
No.
Empezó el de Marvel ahora.
Pero entonces, le hackean la cuenta.
No joda, eso pasó.
3 veces escribí, bla, bla, bla. Jodí con eso, mira, pues, tienes que hacer esto, te paras, te puntitas, aprietas 3 veces el botón, haces esto, nos envías un email, un protocolo que nunca funcionó. En el interim, la única cuenta que se pudo salvar fue la de Nintendo Switch, ni en el Xbox ni el PlayStation.
Podía jugar.
El nene, pues en el Xbox tiene ahora otra cuenta y en el PlayStation tiene otra.
Qué fao.
Como el menos que usa es el Nintendo Switch, que si se conecta también la computadora es el mismo gameplay, ¿sabes? Pues ahí tiene las mismas. Y en mi celular todavía, porque yo soy de los pocos que le queda. Pues ya no se puede.
En iPhone ya no hay.
Ya no hay manera de bajarlo.
Fortnite.
Pero yo lo tengo todavía. Pues entonces, él ha hecho otra cuenta en PlayStation y va en el mismo camino de la primera.
Par de pesos ahí adentro.
Ay, bendito, papá. ¿Sabes? Y entonces es una plataforma que constantemente se está renovando. Porque hace poco no me sentaba, pero como estaba lo de los Avengers...
Se ve bien rankeado, papá.
Le dije, bueno, quiero sentar a ver los Avengers. Y inclusive le compré el boxer porque yo quería ver los Avengers.
Arranca con Thor, o algo así. Arranca
con Thor. Pero tiene a She-Hulk, está bien chévere.
Yo entonces, ahí como que, a diablo, tengo que jugarlo.
Entonces me puse a verlo y de verdad que ya el Fortnite que yo había visto hace como un año atrás no es el mismo de ahora. Entonces tú dices, ahí está la fórmula.
Pero están invirtiendo.
Todo el tiempo. Entonces te hacen los seasons para que tú caigas en la cuestión.
Caen.
De un juego que no te costó nada, pagaste 60 familias viven de ti.
Pues el Avengers como que está... Hay un pequeño malestar, pero tiene una campaña ahí. Me gustaría jugarla cuando baje de precio. Bien. Bueno, sí, yo todos los juegos cuando está barato.
Sí, porque está
pagando 60 y después juega y después dice, ah, si quieres esto, pues... Vale tanto. Si quieres abrir esto a este personaje, vale tanto. Y ellos dicen que van a hacer Fortnite, como que vamos a añadirte más personajes más adelante.
Sí, pero si te va a costar a ese nivel.
Pero tienes una entrada de 60 cohetes.
Y ahora les digo yo, y de eso no se quejan, ¿verdad? De Mulan a 30 pesos sí, pero de eso no se quejan.
Están, no.
Los mismos que hacen unas campañas. ¡Ay, yo no quiero esto! ¡30 pesos! ¡Ah, qué mierda! Pero sin embargo, pagas 60, sigues pagando chavos. Y cuando vienes a ver, pagas 200 pesos por un jueguito de Marvel.
Te enfogonaste ahí,
bro. Es que es verdad, porque es que les encanta hablar basofia.
Todo el mundo, sí, sí, sí.
¿Sabes? Porque ahora pero tú sabes que hay 500
si
críticos,
no
pero
nada,
todos los veo esperando a todos los pi con la A de
Avengers.
Empieza en 12 horas.
Te va a dar la mala. Ñengo lo dijo bien claro.
Cierto, te va a dar la mala.
Te va a dar la mala. Tienes que... ¡Adiós! Dijiste bici, llegó, tocó la puerta. La cuestión esa. El mouse, la bestia. La bestia. Dice bestia. ¡Arr! Mira, yo soy así. ¡Arr!
Tú sabes quién tiene.
Es un tipo de bestia.
Tú sabes quién tiene. Tú sabes quién tiene un sonido así.
No.
Los dinosaurios de las redes.
El de. ¡Arr!
Ellos me traen.
De tigre, mira, de tigre.
Dicen, Gaby, este es el sonido de la bestia para cuando salga, ¿verdad? Y yo le doy play. Y solo así, cabrón.
Arr.
Y yo...
Esa seguro? Sería mi bestia también.
Y yo le digo, ¿tú estás seguro que ese sonido tú quieres usar?
Pero
no,
la,
porque Gaby está graban, flojito. Y yo, pues escucha el que nosotros tenemos.
Ellos graban con kimonos de animal print de tigre.
Sí, porque Sancho salió.
Ah, pues yo voy para ese programa pronto.
Pero ese sonido lo que significa es que es el momento para que entres a la página de ofxoffice.com y en el área de Beast busques tu silla, tu mesa, tu teclado, tu keyboard, los audífonos, lo que tú quieras. Lo que tú quieras para montar tu área de gaming, en estos tiempos que todos los niños están estudiando en la casa, por lo regular, están utilizando la misma área para jugar. Y si entras al área de OFX, en la área de Beast, y pones el promo code Hablando Pop, tienes automáticamente un 10% de descuento. Una de las cosas más importantes es que todas las sillas de Beast tienen 3 años de garantía y servicio en la tienda. Solamente quiero decir esto para toda la gente que piensa que comprar una silla por internet y recibir un servicio de si algo salió mal, suelte ahí. Trata de hablar chino para ver si te atienden y te devuelven tu dinero o te arreglan la pieza que se dañó. La gente de Beast, tú vas a la tienda, dices, mira, no me gustó la silla. Ellos buscan la manera de resolver tu problema. O si pasó algo con la silla, te la reponen o te devuelven el dinero. ¿Sabes? Si tienes 3 años de garantía que están apostando en que el producto que te están vendiendo es un buen producto. Y si no, no lo harían. Sería solamente 30 días, como hace cualquier persona. Así que entra a la página de OFX, de Beast, en la página de OFX Office, perdón, y busca tu silla de Beast.
Mira, vamos a darle tarde, pero seguro.
Vamos a darle.
Esta sección es traída ustedes por Beast.
Pues tú sabes que estoy en un viaje cabrón de que me creo piloto de Fórmula 1. Tú lo sabes, todo el mundo aquí lo sabe. Uh-huh. Pero no había jugado el juego.
Ok.
Y compré en una venta especial en el PlayStation Network por $15 la versión del año pasado de Fórmula 1. Pero un simulador. Yo estoy, papi, puse la...
O sea, que te ven cabrón, la cabina,
mano. Y se maneja como lo más cercano a lo posible. Pongo mi sillita Vice en el medio de la sala... Por eso parece una silla de piloto.
Para creerte a la película.
Control, abanico, concentrado, cabrón, concentrado. Vamos para encima. Arrancamos. Arranca, lo primero que hago es chocar a todos los pilotos por la parte de atrás. ¡Pram, pam! Un descojón y me descontaron segundos. Es buena porque, coño, pues tengo que jugar más sencillo. Arranco de nuevo. En la primera curva ya se desaparecieron todos los carros al frente, cabrón. Se desaparecieron, se fueron. Yo los alcanzo 2 curvas. Deja que coja la recta. Y cuando sigo jugando 4, 5, 6 vueltas, yo, espérate, puñete. Hasta que empiezo a escuchar ruido detrás de mi carro que me están pasando. Y yo, diablo, qué bochorno. No sé manejar un carro de Fórmula 1. Y tú sabes qué me dice mi esposa. No sabes manejarlo. Pues practica. Tienes que practicar porque tú te crees que te vas a sentar ahí y ya va. No, pero yo jugaba Gran Turismo cuando era chamaco. Practica.
Tu esposa es la mejor.
Y que sí.
Tu esposa está fuera de liga.
Sí, eso.
Cuando tú esperas. Pero, o sea, lo típico es que digas, ¿para qué sigues jugando el porque eres bueno? Ella te dice, practica.
Que practica.
Métele horas ahí al jueguito.
True story. Entonces, me ha hecho pensar que todo lo que yo hacía cuando chamaco, ya yo no sé guiar el estándar en vida real. O sea, si yo me monto en un carro estándar, no.
Yo te hablo claro, yo pensé que Jay tiene par de juegos de esos de carreras, ¿no?
Okay, pero hay juegos de carrera que es arcade, que tú viras para el carro, vira, y dices, claro. Yo guío cabrón.
Pero yo
y
me...
Y hay otros que son,
yo creo que Gran Turismo es uno que está...
Es simulador.
Y, brother, soy malo como loco con los controles. Y dije, eso es porque no tengo el guía. Las navidades pasadas, Jay se antojó del guía. Soy igual de malo.
Es más difícil.
Soy igual de malo, pero una cosa de que yo digo, pero si no está, la tengo un guía.
Mira, yo estaba...
¿No se supone que ahora pueda guiar mejor?
Con mi hermano y mi sobrino, tienen Forza y compraron guía también. En Forza, que un in-between, pero es más para simulador. Y estamos como subiendo unas cuestas. Y cogía la curva y me iba con la valla. ¡Pam! Y el sobrino mío me diciendo, este cabrón es adulto, no sabe guiar. Pero él, como un niño amable, coño, quieto. ¡Pam! Y llega mi hermano y dice, Juan, tú no sabes, no. Chequéate, papi. Dale ahí un momento. Y el sobrino coge. Cuando tú estás cogiendo la curva, que en vida real, cuando nosotros guiamos, y soltamos un poquito el guía, pero lo vamos... No, hay que soltarlo y que el guíe...
Ah, ok.
Y vuelve a acelerar. Y tú, papi, mi sobrino guiaba como un actor de película. ¿What? ¿What? Y pues, tú sabes, yo cuando guío mi carro...
Y tú avergonzado así.
Y yo, ajá, coño, es que la gente que guía rápido, suelta el guía para que rápido embobine. Ajá, ajá. No, tú sabes que nosotros vamos a decir, tú sabes, cuando a culmen mi carro. No. Mi sobrino le metió tan caro que yo cogí y me senté para atrás. Juega ahí, mi amor, juega tú. Es que el tío está cansado.
Que es un placer verte.
Voy para casa a practicar el de Fórmula 1. Y es una frustración constante. Yo te escribo de noche.
Sí, lo sé.
¡Carón! ¿Sabes?
Yo sé cuando él está corriendo, jugando el juego, porque me escribe con una... Soy una mierda en Fórmula 1.
¡Carón, choco! Ah, entonces yo pertenezco a un equipo, le puse mi personaje, se llama Pedro Gil, en honor a Julián Gil.
Okay.
O sea, yo hice un piloto argentino. ¿Eh? ¿Estás riendo? Te voy a enseñar una foto de Pedro Gil.
¿Se parece a Julián?
No, no, porque es inspirar a Julián Gil, pero no.
Ay, cabrón, lo vi así bien macharrado.
No, es un chamaco, pero es un chamaco, pero es inspirado en Julián Gil.
Pedro Gil
se llama. No, mira, mi padrino, que lo quiero mucho, se llama José Gil.
Ay, coño.
Se llama José Gil. Ajá. Y yo estoy jugando los otros días con Pedro Gil. Y Chacha llega y dice, ¿tú le pusiste Pedro Gil por tu padrino? Y yo, no, fue por Julián Gil. Y ella como, yo todo este tiempo pensando que era por tu padrino. Y yo, ah, puede ser por mi padrino. Ah, o sea, ahora, si mi padrino está yendo esto,
es
por ti, padrino. Te quiero. Bendición, padrino.
Ay, caballo.
Pues mira, loco. Papi, una mierda. Esa primera carrera, porque uno empieza en Fórmula 2 en el juego. Okay. Y en Fórmula 2 está diseñado para que se supone que tú mates. O me va muy bien en las carreras. Ajá. Y yo tenía ese ego. Y yeah, bicho, yo soy Fórmula 1. Yo soy piloto.
Opa, ya.
Y en la me contrataron, me dijeron qué equipo yo quería. Me fui bien goloso y me fui con un equipo francés. Al carajo, porque te dicen, hey, cuidado, si coges de los grandes te van a exigir mucho como piloto. ¡Es tu juego! Porque en Fórmula 1 hay equipos que luchan por... Vamos encima, cogí y votaron a un piloto de la vida real, me cogieron a mí, ya los puñetas. Entonces, odio. Yo voy a jugar esto todos los días. Entonces, se supone que practique. Y yo, coño, no voy a practicar, vamos para la primera carrera.
Te tiraste ahí.
Vamos qualifying, porque hay hacer la cualificación. Va bien, cualificando para la carrera, a ver qué posición arranco. En la tercera vuelta rompí el carro en la pared. ¡Pra! Y yo, diablo. Eso no es nada. Empiezo 20 de 20. Vamos, yo les paso 12 en la primera vuelta. Y ahí fue, arranqué. Ya, odio, ahora estoy hablando
de eso. ¿Y te penalizan por eso?
Por todo, cabrón. Si coges una curva metiéndote en la grama, 5 segundos menos. Si chocas el carro y se nota que fue mala fe, 5 segundos. Tú puedes llegar al 10 y te descuentan todo eso. Llegaste 20, 17. Es simulador. Con todas las reglas. Esos carros almacenan energía con los frenos. Y esa energía acumulada es en ciertos tramos de la pista que la puedes utilizar.
Ok.
Para cuando ustedes están viendo una carrera que están corriendo de momento el de atrás y superó al otro. Uh-huh. Es que activó esa energía. Ellos tienen un botón en el guía, pero es permitido por reglas. O sea, tú tienes que usar eso cuando se puede y dónde se puede y no todo el tiempo. Y por eso es que tú ves cuando rebasan y todo eso, no es que, diablo, ¿por qué este está tan lento? Es que en ese momento esa persona decidió utilizar eso.
Ok.
Hasta eso tiene. Entonces, el juego está bien cabrón, loco. Está bien cabrón, pero yo no sigo. Pero no. Yo no disfruto. Oye, el que está viendo esto, imagínate toda Mario Kart, pero con un montón de reglas. Porque Mario Kart es la fórmula de Fórmula 1.
Sí.
Mario Kart es las reglas de carrera.
Cierto,
Pero ahora se frenó un viaje, pero el original era go-kart. ¿Te acuerdas que era?
Ajá, que era más sencillo. Y era más sencillo.
Nos fuimos aquí deep.
Ladro, pero qué bueno.
Pero entonces Pedro Gil es oficialmente el peor piloto en la historia de Fórmula 1. Pedrito Gil, bendito.
Oye, Light, tú sabes que quiero aprovechar y mandarle un saludo a dos personas que están fieles.
Sí.
Están fieles aquí. Lo tengo apuntado y todo porque no quería fallar de
yo
los nombres.
Yo tengo el mío también, pero yo de la frontera los saludo.
Sí, porque son personas que siempre están ahí y cada vez que uno sube algo, no voy a mencionar los de siempre porque hay unos que están en ese top 10 que siempre aparecen aquí. Pero Verónica Silva es una de esas muchachas que nos sigue, siempre comenta, igual que Denise Giselle, son personas que comentan, ven nuestro contenido, dicen que disfrutan con nuestro contenido y lo agradecemos grandemente, porque pues eso dice, tú sabes, esto hace que uno siga metiéndole mano
a este
trabajo que es entretenerlos ustedes y traerle pues las cosas que
el calor de la gente, el calor de la gente.
Es lo más importante para nosotros y ustedes no saben lo mucho que nos gusta que nos escriban. Es bien importante cuando nos escriben tanto como en Instagram, sobre todo en YouTube. Ahí yo gozamos cuando sale la premiere los lunes. Que
lunes a las 9 esto ocurre. Si te acuerdas, un lunes.
Que lo hacemos así adrede. Sacamos los lunes la premiere en video y el podcast realmente es para que se haga los martes. Pero en audio sale martes, los lunes a las 9 de la noche sale en video, porque queremos tener interacción con la gente que nos ve semana tras semana y se disfruta en este programa, tú sabes, y de verdad, sumamente agradecido. Dicho eso, vamos a...
Un abrazo y un saludo al señor, el hermano del pop, Michael Cardona. Maestro, saludos.
Se les saluda aquí también. Ya saben, sumamente agradecido del apoyo y sigan escribiéndonos. Bueno, vámonos entonces para Streameame Este. El like. Hoy tengo, como no he tenido mucho tiempo de ver series porque GW5 está on fire. Estoy trabajando un montón y por lo regular estoy grabando mucho durante el día. Llego por la noche y me meto al estudio en casa a editar. Pues no estoy teniendo mucho tiempo. Pero siempre uno saca el tiempito para ver algo y lo que decidí fue como ver películas documentales, que son algo que no tengo que dar seguimiento.
Hora y media y fuimos.
Y ya se acabó. Vi esta película que es de Alemania, se llama Freaks. Pues esta película es una fórmula que se está viendo más hoy en día con la cuestión esta de usar superhéroes, pero no los típicos superhéroes, más tipo de voice.
Sí, eso viene desde Kick-Ass.
Exacto, es más esa línea. Pues la historia de esta película es de que esta chica que tiene una vida normal, es mesera en un sitio, clase baja, ya tú sabes, no hay muchos chavos, le están dando, toma unas pastillas para la supuesta depresión y no sé qué, pero las pastillas lo que hacen es que están reprimiendo sus poderes. Pues se encuentra con él, pasa un suceso en el cual le dice, si dejas las pastillas vas a ver quién
eres. No, es muy complicado el... Claro, la premisa. No.
Y pasa lo típico. La suelta y empieza a ver cosas como lo que está pasando en pantalla, que puede levantar con un brazo a una persona. Y pues, obviamente, ella le abre los ojos a otras personas, pero cuando la gente tiene poderes de esa manera, no todos reaccionan igual. Unos reaccionan como que, pues, los tengo.
Tú dices que se vuelven unos idiotas y eso.
Claro, porque entonces se sienten superiores. Es lo que le pasa a mucha gente hoy en día hasta en las redes. Que de momento se creen esta película y se creen superiores. Y no lo somos. O sea, nosotros somos dos personas que nos sentamos aquí y no nos creemos que somos mejores que nadie que está allá afuera.
Nosotros evitamos que nos dé la mala.
Correcto. Y en esta película, pues hay algunos que le dan la mala y otros no. De verdad que no es una película que tiene...
La verdad que ese Ñengo es una fuente,
de sabiduría.
¿Te acuerdas que se montó esa motora que iba?
Ya lo sé. Pues esta película no es una película que te dice más de lo que es. Es una película bien sencilla, es una película alemana en el flow de la de Thor, la que no se me olvidó el nombre ahora, de la serie.
¿La de la nórdica que ya
esa.
Que viste?
Es una película en
Ragnarok.
Ese flow.
Ragnarok.
Esa. Es una película en ese flow.
O sea, te fallé, brother. Hermano... ¿Qué? Le he fallado.
¿Por qué?
No la he visto.
Claro, no la has visto todavía. No, tú que tú eres amante de Thor.
Odín, te fallé, maestro.
Pues mira, le fallaste, sí. Debes verla porque a ti te va a gustar. Pues esta película es en ese flow. Es una las películas alemanas no son de darte muchos momentos de acción, sino
no,
una película
¿verdad?
Más...
El pace, tú dices
exacto, el pace es lento. Pero no es una mala película, no. Yo quiero siempre aclarar esto. No porque una película sea lenta es una película mala.
No.
No. Ah, que usted el ojo lo tiene acostumbrado.
Ah, que si yo guío lento no soy malo.
No.
No, no soy un mal piloto.
No eres un mal piloto.
Gracias.
Así que poco a poco Fórmula 1 lo va a entender.
Dale, dale, brega, nene.
Bueno, pero de igual manera, parece, ¿sabes? Como de momento sale este flow
la
de película.
¿La viste en alemán?
Sí, yo siempre la veo en alemán. El original y la veo con subtítulos.
O sea, no es filmada en Alemania para Estados Unidos.
No. Si tú la ves, tiene...
So, Netflix, ¿es exclusiva Netflix?
Bueno, supuestamente.
Porque es que creo que Dark es la primera serie que ellos dieron dinero específicamente para el país Alemania. Como que, ¿sabes?
Para que,
o sea,
le hicieran.
Produzcan algo dentro de Alemania.
Esto probablemente es que compran la película.
Que la compraron en Alemania.
Sí, yo pienso que sí. A mí una cosa que me gusta mucho es de que, y espero que Netflix no cambie eso, es que se mantenga el sonido original. O sea, que no lo por default lo quiten.
¡Ah! Pantalla, eso, aquello.
Eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Y con Freaks pasa eso. Es una película que yo la escuché en alemán y con subtítulos. De igual manera, una que está en mi idioma y que se la le he dicho al live 20 veces que por favor la vea, todavía no la ha visto. Se llama Orígenes Secretos. Es de España. Lo que me gustó de esta película Orígenes Secretos, manos, no son fórmulas que son, o sea, no descubrimos la tierra con esto. Pero a toda la persona que le gustan los cómics, lo más que me gustó de esta película, mira qué cosa, la anterior se llama Freaks, pero en esta defienden al freak. Te hacen entender que porque tú leas cómics y te gusten los héroes de acción, los superhéroes, no eres menos que nadie, no eres un bruto, no eres un mama boy, no, es un gusto.
Es algo que te
gusta. Gente le gusta. Hay personas que le gustan los autos, hay gente que le gusta el baloncesto, y hay gente que le gusta los cómics, o todas. Y por eso no significa que eres un raro. Entonces, hay una escena muy buena que la tengo que traer a colación, que por eso que quería que la viera, pero si no digo esta escena no puedo explicar esto que estoy diciendo.
Tony te va a entender el labio.
Ajá.
Tony la vio.
Y a mí me gustó mucho. Hay una escena que hay un personaje que le dice, ustedes son chorre perdedores, y él le dice, no, este caballero es un abogado, él es un doctor, este tiene una empresa, este es juez, y cuando viene a ver todo lo que estaban allí, la profesión de cada uno de ellos era mayor que la que estaba criticando, diciendo que eran unos perdedores.
Ay.
Y eso me gustó mucho porque es una manera de decirle a la gente, no juzgue porque ves a alguien que se viste en una convención de un superhéroe, o le gusta las películas, o le gusta las t-shirts de cosas que le gusta de videojuegos o de películas. No significa que con eso eres un perdedor, y esta película defiende ese concepto. La manera en que lo trabajan es más o menos para la película de ay, ¿cómo se llama el actor este que hizo tres películas con Mr. Glass y whatever? Que,
¿Bruce Willis?
No, que fue con la de Bruce Willis. ¿Cómo se llama esa película?
James McAvoy.
No, que estaba Bruce Willis, que era como superhéroe.
La de Unbreakable. ¿Esa es
Unbreakable? Esa es la película. es un flow de Unbreakable. Esto es un flow de Unbreakable.
¿Lenta así como Unbreakable?
No, pero con la cuestión de que trabaja la cuestión de los superpoderes de una manera no la tradicional.
No tradicional.
No de que...
No tradicional no es, es no Marvel.
No Marvel.
No Marvel, correcto. Porque...
Y aquí nadie tiene superhéroe. O sea, aquí es que de una manera, si te pintamos esta historia de los muñequitos, de los cómics o de los superhéroes, de esta otra manera, puede correr en la vida real, ¿sabes? Puede funcionar en la vida real porque hay gente buena y gente mala. Hay gente que está volada para el carajo y... De verdad, gocé mucho más. Ambas películas me gustaron mucho, por eso las quería traer back to back, porque tocan el mismo tema, pero tocan el tema inteligentemente, o sea, no es como una película y dice, ah, esto está la fórmula de Marvel, ah, está la fórmula de DC. Lo que DC está tratando de hacer hace tiempo, que está siguiendo fórmulas y debe de caminar su propio camino, pues mira, esta gente lo está logrando, y de verdad que la pasé y me encantó mucho. En esa misma la de Docombe, ¿vas a decir algo?
Sí, no, que parece que DC se está en...
Yo creo que ahora están como que entendiendo que tienen que hacer lo que tienen que hacer desde el principio. Camina tu camino, no olvídate de lo que Marvel ha logrado. O sea, Marvel le fue asquerosamente por una década. Y en cine le está yendo bien, pues que entendieron la fórmula y la crearon.
O sea, Marvel era nada. Hubo un switcheo, nada, normal.
Sí, pues esto es lo que es la vida. ¿Sabes? Si tú hoy estás pisando y te creyéndote el bully, no vayas muy lejos, que probablemente esa vuelta viene y tú vas a hacer...
Marvel en los 90 estaba en quiebra.
Correcto. Por eso vimos películas tan malas. Que oye, no hablé de esta, no la tengo aquí para hablar hoy, pero vi un documental, no me acuerdo el nombre, lo pondré en pantalla, que es de la historia de los Cuatro Fantásticos original, de la película de los Cuatro Fantásticos.
Aquella que hicieron, que nunca salió.
La historia de eso está tan buena.
¿Era por mantener los derechos o algo así? Para mantener
los derechos. Era una cogida de zángano y todos los actores estaban bien vueltos pensando que esto iba a ser una película.
¿Y no?
No, mano. Está tan bueno que a mí lo que me gusta.
¿Pero tú estás en un streaming?
Está en Netflix.
Ah, vale.
Es que no me acuerdo cómo se llama, si se llama de original o está en Netflix o en Prime.
Ahora y no terminaron de cortarla y toda esa película existe.
Existe y la lograron. Los actores que estuvieron en esa película logran verla porque la consiguieron piratear.
Uf.
O sea, ellos se vieron por fin porque la vieron piratear.
O sea, ellos estaban comprometidos con el proyecto.
Sí, había estreno y todo, de sala y toda
la cosa. Ya, era para mantener los derechos.
Totalmente. De verdad que está bien buena porque te enseña lo que es Hollywood. Hollywood constantemente está haciéndole eso a todo el mundo.
Cuchillándose
unos a otros.
Nice
out. De verdad está bien buena, búsquenla. No, al que ve esto en video, les voy a poner donde, si siempre en Netflix, porque no me acuerdo. Al que está escuchándolo en audio, se lo debo.
Ah, pues tengo que ver este episodio, sí.
Okay. Sí, exacto. Entonces.
Fair, me parece fair.
Mi hermano me llama una noche y me dice, Gaby, tienes que ver este documental. Yo había visto el póster.
Ah, qué cool debe estar.
Se llama Class Action Park. ¿De qué se trata este documental? De verdad que este documental, tú lo empiezas a ver y piensas que va por un flow y de momento es otro flow. Cambia totalmente.
Pues, ok, yo pienso que es de la gente que demanda a los parques y cosas así.
Pues ahora te voy a decir lo que es. Está cerca. Class Action Park es de este tipo que trabaja en Wall Street y cuando la cuestión se echaba, que empiezan a meter preso un montón de gente por estar cogiendo de pendejo, este tipo se va y compra este sitio de esquí en Nueva York. Una montaña de estas. ¿Y qué pasa? Como viene el invierno, viene el verano. Entonces, en el verano, no tenía nada que hacer. Decía, Diatri, que yo puedo hacer esto para mantener. Y se inventa este parque que se llama Action Park. Action Park, el tipo estaba tan extremo que empieza a hacer un montón de... Bueno, con este te lo voy a decir todo. La primera chorrera que se inventaron era un tubo que hacía así, como las de Sonic, que hacen así. La primera era así.
¿De agua? ¿Esto es de agua?
Ajá, de agua. El primer tipo que la primera persona que se mete ahí, no logra, tuvieron que sacarlo porque no da la vuelta. Le meten más presión, bregan con la presión. Empezó a decirle a la gente que iba a trabajar ahí, te ofrezco 100 pesos si te tiras. Los empleados eran conejillos de India. Terminaban todos raspados. Y decían, pero ¿por qué terminan raspados? Cuando se metieron y verificaron el tubo, era de los cantazos que daban, los dientes se quedaban incrustados de la gente.
¡Diablo!
Y eso es lo que cortaba a las otras personas. Así que imagínate esa vuelta. Todas las machinas, todas las atracciones de agua eran sumamente riesgosas. No había ningún tipo de riesgo. Imagínate, había una ¿cómo te puedo decir? De las atracciones era tirarte como cuando tú te tiras un río de una montaña, de un pico de una roca. Y no había nadie diciéndole a los de abajo, mira, se va a tirar alguien. De momento te cae alguien encima.
Ah, ya hablo.
¿Sabes? A ese nivel. ¿Sabes qué hay en Disney? Hay de estas que tú te montas que son como unos de estos de tubos de...
La balsa.
Y vas como que cogiendo... Pues el tipo decía, ay, que esto tiene que imitar a los ríos de verdad. Hizo unas curvas que cuando la gente daba, lo que hacían era chocar y darse cantazos. En donde subían los de estos de esquí, que se convertían en hielo en invierno, hizo un reel donde tú bajas por gravedad y los carritos tienen unos palos para frenar y ninguno de los palos frenaba. Y la gente volaba. Y chocaba con las rocas y se partían manos y brazos, ¿sabes?
Pero ¿y cómo seguía eso abierto?
El tipo empezó a picharle a todas las
demandas. No las ganaba, le pichaba y ya.
Le pichaba y entonces la gente se cansaba y las quitaban. Porque gastaban tantos chavos en la demanda. El tipo no se veía nada más que cuando estaba inventando cosas y lo corrían chamaquitos de 16 y 14 años, corrían el parque. sea, cuando tú a esa edad, 14, 16, 17 años.
Es al garete.
Es al garete, porque tú lo que quieres es estar en joda. Entonces, muchas veces la gente se mete a la piscina y no había salvavidas. Había una de estos de olas y a veces paraban las olas para ver si no había nadie ahogado. ¿Sabes? Te estoy hablando que esto es real. Cuando esto empieza a explotar bien duro, es porque esta familia...
¿Qué año fue eso?
Los 80.
Ah, en los 80. Sí, que no había internet, 80, no había Facebook no. Review.
Lo más que tú podías ver es MTV, que se hicieran... MTV estuvo un par de veces allí al garete. O sea, tú ves esto y tú dices, pero esto es en serio, mano. Los parties que ellos lo hacían los empleados eran famosos porque eran degenere y se quedaban de un día para otro en todo el parque. Y ya tú sabes lo que hacían. Pasa el suceso con este muchacho es que se tira por esa cuesta que dije, se da una roca y termina coma y termina falleciendo.
Uf.
Y el tipo del parque dijo, es que la machina no lo mató, lo mató la roca. ¿Sabe? Y con esto nada más tuve la sensibilidad de este tipo que no le importaba, y eso lo que empezó fue que después de ahí se ahogó una persona en el esto de olas y ya entonces empezaron a morir personas. Había un lago de estos de botecitos de mezcla gasolina y aceite, que si tú te metías en el agua podías morir de la mezcla que había ahí. Y está contando esta muchacha de que están, le tocan el pito de que se acaba la vuelta. Y un tipo, ella está amarrando el bote y el botecito, y de momento ve que este tipo viene en mandado. Ella se mueve y el tipo brincó y cayó encima del bote del otro tipo, con el otro tipo abajo así, y la hélice del de esto dando vuelta. ¿Sabes? A ese nivel está el parque. De verdad que a mí me sorprendió porque. Esto era un documental que yo pensaba que era eso, demandas y revoluciones. Y de momento se convirtió en esta película de terror. Y yo decía, wow, mano, pero ¿cómo yo nunca me enteré de esto? ¿Sabes? Y en el documental, muchos comediantes de esto, como Saturday Night Live, hacen chistes de esto porque su infancia fue esto. Y sabían del degenere y que si tú ibas allí, sabía que lo menos que te podía pasar era que estuvieras todo cortado. A ver, si tú, inclusive, hacen un chiste de esto, decían, ah, fuiste a Action Park, ¿eh? Como que era un orgullo tal jodido de...
Todo el mundo bien jodido. Pero el tipo hizo chavo con todo eso.
Hizo chavo, ¿sabes? Era una cosa bien bizarra, de verdad que me gustó mucho y la recomiendo porque les va a sorprender. Últimamente Netflix, y con esta voy terminando, Netflix tiene series tipo documental. A mí me encanta esa línea. Y esta serie la vi y tuve que verla completa. La terminé, como siempre yo termino las cosas cuando me gustan, en una noche.
Se llama
High Score. Es una serie que te da como la historia de los videojuegos. De cómo fueron los momentos en que cambia el juego, ¿no? Cómo empezaron en los arcades, de ahí brinca el Atari, cómo de Atari... Y te dicen las decisiones, por ejemplo, de cómo surge un Pac-Man, cómo surge Defender, o sea, títulos que fueron bien famosos, de cómo fueron cambiando y hay una historia buenísima.
Hasta el presente.
Hasta el presente.
Sí, ah, qué cool.
¿Sabes? Y te van llevando los cambios, ¿no? De cuando esta gente hizo una decisión, cómo afectó toda esa industria, cómo afectó los juegos.
Sale lo de Mortal Kombat.
Todo. Sí, lo de Mortal Kombat es un capítulo. Porque ellos vivieron los capítulos como por los impactos que de los cambios. Maravilloso. O sea, yo que no soy un gamer,
debería meterle caliente a eso.
La historia me encantó, ¿sabes? Porque, vamos, tú te das cuenta también porque pues uno vivió el Atari, el Sega Genesis y cómo los chinos querían hacer esto para hacer negocio en Estados Unidos, cómo se mete esta persona y dice, ok, si queremos hacer esto y queremos darle a Nintendo, cómo llegó
ese Sega.
Sega a traer la consola y darle por el cocote a
con el Genesis.
Con Genesis, de tomar la decisión de, ok, no vamos a atacar a los nenes, vamos a tocar a los adolescentes. Y si el adolescente juega esto, el nene lo va a seguir. O sea, la logística de cómo ellos fueron moviendo la industria está buenísimo, mano. Es un documental que está buenísimo. Vale la pena ver los diferentes episodios. Este sí que está súper recomendado. Si eres un gamer o por lo menos te gusta este ambiente, Debes verlo. Es
de calidad.
Sí, bueno, obviamente ves mucha cosa original de los 80, se ven como eran. Inclusive, ellos utilizan muchas veces como un televisor viejo y ahí ponen más pequeño la imagen porque saben que estirar es un asco. Y es el anuncio real con el sonido real. De verdad que yo me lo gocé un montón. Se llama High Score. Está en Netflix, búscalo, que yo creo que vas a gozar.
Qué nítido está eso.
Sí, no, me gustó mucho. De verdad que las cuatro cosas que he dado, súper buenas. Las recomiendo todas. Me encantaron todas, de verdad. Bueno, y dicho esto, pues...
Vamos para el podcast.
Vamos para podcast.
Pues yo estaba en Instagram y veo, añadí a alguien, Gaby, no me acuerdo quién fue, y me recomendó el baterista de Metallica. Cuando entro al bio del baterista de Metallica, él tiene como un enlace que decía Apple. Y yo,
le dicen que no.
Y yo le di al de Apple.
Ajá.
It's Electric.
Sí.
Se llama el... Pero nada, entras ahí y te redirige a Apple Music, a un podcast que él hizo. So, no está en podcast, que es gratis. Tienes que estar suscrito a Apple Music para escuchar lo que él hizo. Y él, básicamente, It's Electric, lo que es él haciendo un programa de radio de una hora.
¿Y por qué esa vuelta?
¿Cómo que vuelta?
De que no esté en podcast.
Porque él pone música, yo creo que es que él pone canciones.
Por la cuestión
y te está dando como un programa de radio hecho por él.
Ok, ok.
Donde él entrevista a otros músicos y que, pero claro, él es una persona bien famosa y no va a hacer eso así por soltarlo gratis. Asumo yo, la música conlleva derechos y cuestiones, ¿no? So, está escondido dentro de Apple Music en el Beats One, que es el Beats Radio o lo que sea, pero te tienen los programas puestos y todo. Es como un cabrón podcast, pero tienes que entrar ahí a verle. Y yo, coño, esto está bien cool para la gente que le gusta esto. Y me acordé. No me acuerdo que más o menos este va a ser el flow de Rogan, este señor que va para Spotify, ¿no? So, ya esto es algo que estaba corriendo. Sí. Y yo estaba como que no sabiendo que los podcasts ya los están jalando. Pasito. Como la hora machorra quería poner el de ellos en un sitio exclusivo, en Podbean era. Uh-huh. Y pues todavía no ha arrancado eso bien a ellos, pero ya sí está pasando, Gaby. Ya,
ya ellos brincaron.
Ya ellos no están en Podbean, ¿no?
Porque le estaba dando... El problema con esa aplicación fue que le estaba dando restricciones. Y lo peor que tú puedes hacer para todo el que hace contenido es empezar a ponerle restricciones porque se te va
a ir. No, se te va. A menos que suelte 100 millones de dólares.
Claro, ahí ponme las restricciones que tú quieras.
Claro, pero ya entonces está el juego... Yo, es que Spotify yo creo que es más friendly para pa las personas buscar sus podcasts, que sé yo, porque aquí si dejo un episodio a mitad y regreso, ya se fue, tengo que darle desde el principio. No sé, Apple Music no se está acordando qué carajo yo estoy haciendo con el contenido que ellos hacen y lo dejan morir.
Sí,
lo
ve como una canción que tú.
Y me lo de así mismo. Y si ellos, yo creo que Lars se tarda en hacer el episodio, a veces hay, a veces no hay. Pero tiene ya bastante, si conoces esto ahora, tienes un montón para escuchar. Pero no hay cariño, esta mujer lo hacen y le pagamos, se joda, está el nombre, eso es lo que importa. Pero entonces yo, que quiero disfrutarme de todo esto, tengo que reentrar, buscar el episodio que me quedé, moverlo a donde era.
Sí, la experiencia es media jodona.
La experiencia es media jodona, pero ya es como el inicio de algo que va a ser muchísimo más común.
Ok.
Que es que personas top, así sus episodios no van a estar en podcast o en... Que además de podcast que se escucha... Stitcher o pendejas así.
Sí, pero todo eso es más o menos lo
y
mismo.
Y entonces Spotify, cuando traiga los podcasts grandes, desde el arranque va a estar súper bien porque tampoco es buen lugar para escuchar podcast.
Yo pienso que...
¿Te deja el episodio donde te quedaste?
¿Cuál?
Spotify. En podcast.
Creo que sí. No quiero pecar porque yo todos los escucho por...
Yo uso podcast también y me lo deja ahí.
Y eso para mí eso es ideal. O sea, una persona como yo que ve demasiado contenido, es bien importante que las aplicaciones me ayuden. ¿Sabe? De igual manera de que si yo entro a un Netflix o un Prime o a cualquiera y dejé la película a mitad, déjamela ahí. cuando le vuelva a dar.
Ese flow es de los streaming de películas.
Ajá, no me lo quites porque entonces me pierdo. Porque yo acuérdate que yo la idea de todo esto es yo ver el contenido cuando yo quiero. Y si yo lo estaba yendo en el carro, paré, me fui a trabajar, regresé al carro y le sigo dando play. Así que debe funcionar esto.
Pues dentro de Apple Music no está así. Y por eso es que es como medio jodido. Está medio jodido. Y ellos son los mismos dueños del otro. Es que no,
sí, no entiendo.
No me cuadra, no me cuadra.
Pero entonces cuando el vamos a quitar el problema técnico. Cuando escuchas el podcast, goza.
Ah, sí. No, una cosa cabrón. Y las conversaciones y la producción. Tú sabes que es masacote. Como que se escucha este subida de volumen cuando va entrando el tema, entra el tema y hace el fade out y ellos hablan de ese tema. Pero es un tema de mi interés. Está súper cool. No es el único que tiene. Hay un montón de gente en inglés, latino. Uh-huh. Hay de todas las cuestiones. Y Bad Bunny ha salido, yo no sé, que todo el mundo quería entrevistar a ese cabrón. Sí. So, son podcasts que no se llaman podcasts, que están ahí y tienes como que entrar a encontrarlos. Y es como, diablo, tú tienes todo esto aquí y no le estás dando nada de cariño.
Sí, que nadie sabe que dónde están.
Un carajo, es como...
Porque yo nunca había oído eso.
El baterista Metallica tiene un montón de contenido.
No, y a mí me llegan de la cuestión de los podcasts. Yo me metí en todos los newsletters a vídeo por haber.
Pero ellos no, como no tienen nombre de podcast, pero es un podcast, cabrón, es eso, él hablando una hora y pico, hay episodios, hay personas que están con él que tienen parte uno, parte dos, un podcast, cabrón.
Sí, exacto, un podcast. Entonces, si para colmo, entonces, si no me lo tienes que yo pueda rebuscar la segunda parte, me jodiste.
Pues, ahí está, a cualquier fan de Metallica, pues...
Que le quiera meter, ahí está.
Escucha a tu baterista favorito.
Esto es gente que tiene billetes haciendo cosas que las hacen y pues.
Él lo hizo.
Sí, es eso.
Mira pues, que nadie.
No dependen de esto.
No. Nada.
Es como. ¿Cómo se llama el director este que ahora está flaco, que era gordo? El Silent Bob.
Kevin Smith.
Ajá.
El podcastero de.
Él tiene como 500 podcasts.
Montón, cabrón.
Y él lo suelta y empieza otro. Y ahora está con la hija haciendo uno de vegetariano.
Ellos son veganos.
Ajá, veganos. Y es como que, pues, como yo hago
él
esto.
Él hace podcast con... No, pero él hace dinero, él lo lleva.
Sí, porque él los presenta como un show. Pero hace 20 podcasts, ¿sabes? Que son gente que hacen esto, pero no dependen de esto.
No, él no depende full de los podcasts.
No,
pero
ni la tienda de cómics, ni nada. ¿Sabes?
Pero promociona sus productos ahí gratis.
Claro, bien duro. Y los shows de comedia y todo lo presenta.
Porque es toda la semana, toda la semana, toda la semana. Y la audiencia te va a apoyar.
Y le encanta los podcasts. Es un tipo que tú dices, diablo, pero qué tipo para gustar.
Él es lo que tú dijiste ahorita, como que él llegó a adultez y no le gusta lo que le gusta, ¿no?
Yo tengo el dinero y me lo quiero disfrutar.
Y él en los 90 tiene películas legítimamente buenas, sí. Tú sabes, de calibre. Y después se fue en un
viaje. Sí, se ha dañado con los tiempos.
Porque ya yo creo que no. Se dio cuenta que es inalcanzable
el tope. Yo creo que hace contenido en películas como lo que estamos hablando. Las hace porque la idea que quiere hacer... Ay, la nena me gustó cómo actuó en esta película. ¿No es una película?
Poner la hija, ajá.
Una película de la nena. Entonces, hace lo que le sale el forro y vamos. No es nuestro gusto, pero tiene un nicho ahí.
Sí, sí, una audiencia.
Tiene un nicho que le gusta esa pendejada y, ¿sabes? Como hay gente que le gusta las películas clase B, ¿sabes? Yo me acuerdo de aquellas películas que eran machorras, que era la tipa que sacaban y cortaban cabezas y siempre la tipa estaba casi nua. Mano, yo vi muchas películas de esas y ahora me traen un concepto así y no puedo evitar querer verlo. Porque mi crianza prácticamente fue viendo esa mierda. Películas clase B con que todos tienen estos Gran Torino o carros así.
Es que hay personas que piensan que si no está pegado o con éxito, no es válido.
Exacto.
El producto no es válido.
No. Y pues por eso es que hoy en día en YouTube hay tantos canales. Porque hay público para todo.
Hay para todo. O
sea, hay público para todo.
Si tú te... ¿sabes? Si tú no piensas que los números es el payoff tuyo, tú puedes hacer lo que te dé la gana y hacerlo bien. Y va a haber gente que le va a gustar.
Mira, hermano, y los números están tan gufiados. O sea, es como un entretenimiento. Pero la libertad que uno tiene no está amarrado a nada. No tiene precio, caballo. Yo creo que eso es lo más que a mí me gusta de esto. O sea, que tú y yo podemos hablar lo que nos salga el forro. Y no irle diciendo,
bueno, puedes decirlo, pero no afecta que la semana que viene lo hagamos otra vez, porque es que tú no puedes venir y parar. No lo puedes parar.
No. Y el que entiende eso triunfa en este mercado.
Válgame. Palabras eso, con wisdom.
Dicho eso, vamos entonces a Leyendo Paquines con el slide.
Mira cómo su... Diablo, esto se ve bello ahí, cabrón. Se ve bello. Bacho, más de 5 años, Gaby, esperando 3 Jokers. La cuestión de que supuestamente había más de un Joker. Como que... Por eso es que Joker... He dicho Joker un con de veces. El Guasón.
El Guasón.
Mira, pues, está esta teoría de que... O sea, que Batman le rompía los dientes al Guasón.
He dicho Joker un montón de veces. El Guasón.
El Guasón.
Que lo diga en español.
Va a cambiar. Hay risas.
Sí, hay risas.
Como que Batman le, 6 meses le daba aquí, de momento el Joker aparecía dibujado diferente, pero te acuerdas que hay diferentes dibujantes. Están tratando de explicar por qué la apariencia física del Joker cambiaba con los años y su comportamiento y qué sé yo. Obviamente es que diferentes escritores y dibujantes con y diferentes contextos crean diferentes historias, pero están tratando de que sea como real.
Aquí me doy cuenta que el encuadre mío fue medio virado hoy.
Virado. Este podcast vino virado. Porque si no, nos va a dar la mala. Entonces, crearon esta historia que es que hay más de un Joker. Hay 3. Está el Joker que cometió lo de Killing Joke, que es el disparo a el espina dorsal, que siempre se ha dado a entender que pues él violó a Batgirl. El de Killing Joke, el que mata a Jason Todd, que es el que creó... Jason Todd era Red Hood, él era un Robin.
Robin.
Que lo mata con la crowbar y está este otro Joker que no me acuerdo un carajo ahora cuál es. Pero es el tercero.
Era yo otro más.
Que creo que es el jefe de los otros 2 Jokers. Si nos dejamos ya por el principio de esta historia. 3 Jokers con 3 historias bien fundamentales, que es la de Killing Joke, la de Death in the Family y la otra no me acuerdo, que no, forget it. Pues obviamente, Batgirl, Jason Todd y Batman son los 3 protagonistas. Están los 3 y los 3. La historia está buena, man. No es para volverse loco como hay gente por ahí.
Ok.
Está lo último en el mundo. No, es otra más. De Batman y Robin. Sí, está de Robin. Uh-huh. Sale Red. Está dibujada.
No, eso sí veo.
¡Wow, papu! Los dibujos están bien cabrones. Ahora sí. Si tú no estás leyendo cómics, este es el que realmente deberías caerle. Porque la historia no está súper complicada. Tú sabes que tienes que conocer algo de Killing Joke, una película animada los otros días. Más o menos tienes que tener una idea de quién es Red Hood y sabes quién es Batman, sabes quién es este otro.
Si te gustan los cómics y no conoces eso, no te gustan los cómics.
No te gusta. o escríbeme, háblame. No, dime qué es lo que tú lees.
O eres Marvelita, o sea, lo que te gusta es Marvel.
Uy, ¿qué es eso? ¿Marvel?
Sí.
¿Qué?
Síguelo ahí.
No, es que no, después de eso no hay más nada. Mano, yo lo recomiendo mucho este.
Ok, son 3 historias, toda la historia está junta.
No, toda la vez. Como okay. Que ahí que ya va detectivescamente, dice, viñeta, creo que hay 3, cabrón. Y, no jodas que son 3, sí, son 3, vamos a joderlo. Y salen a joder porque están pasando 3 cosas a la vez en la misma noche. Y Gordon dice, oh, cabrones. Esto fue el Joker, y me dice, como, coño, pero Joker 3 veces, eso está bien cabrón. No, porque yo lo vi aquí, pero yo lo vi allá también. Robin, no Robin, es Red Hood. Creo que hay 3. Coño, Batman, ¿qué hijo de puta eres? Algo así. Y Batichica dice, estos cabrones, hay 3 puñetas, hay 3, vamos a darle en la boca. Y al final Jason Todd pierde un poco como que la paciencia y spoiler, matan a uno de los Jokers. O sea, Jason Todd le dispara en la cabeza y le explota y lo asesina. Y ahí como, ah, diablo, Jason Todd es malo, qué sé yo. Está fuera de personaje. Pues Jason Todd estaba encojonado como hace 15 años atrás. Sí. Ya era como que para que estuviera calmado. Okay. Pero de repente se encojonó de nuevo y mató a uno de los Jokers. Lo que me da a entender es como, ¿realmente hay 3? O es el gimmick de esta historia, qué sé yo.
Okay.
Está muy cool. Pero con calma, hay historias más bellacas, tú sabes.
No se vayan.
Sí, vete suave, vas más en la misma mierda todo el tiempo. Todo el tiempo.
Disfrútalo, pero no te vayas.
Sí, sí. Aquí. Cuando vengan de mí, como, wow, mira, sí, está cool. Suave.
Y que los cómics también...
¿Erch?
Es el gimmick este también de ver el arte, como digo... Eso tiene
como experiencia, Gaby, como libro, el libro está bello. O sea, sí.
Ay, la historia siempre es importante. Para mí eso es lo más que vale. Pero muchas veces, la historia no es lo más brutal, pero entonces tú te gozas del aspecto...
El arte.
Como muchas películas.
El arte. Está muy duro, brother. Vamos a ver, ¿sabes tú? Ah, el cómic me trajo cuando la compré una carta. Quedé loco con la carta, cabrón. Ajá. Sí. La carta que Joker le da.
Ah, una carta, carta.
Carta, sí.
Y sí, carta como de jugar.
Un naipe. ¿Te gusta esa palabra? Naipe. Naipe. Mira, ojéalo. Mira que el libro está bello. Deja que Gaby termine. El libro, pelo. Para que veas que está bien cabrón por dentro. ¿Verdad? Para que chequees los dibujos. Pues, escrito por Geoff Johns, que es esta persona que el que está haciendo de Cyborg en Justice League, como que está encojonado con él porque hubo maltrato y qué sé yo. So, como que Geoff Johns no ha dado mucho la cara. Al publicar el libro, como que dices como, sí, sí, él lo escribió, pero olvídate de eso, porque el tipo está caliente ahora mismo.
¿Verdad?
Sí. Él es el que hizo Justice League esa con Josh Whedon.
Está bien nítido, ¿verdad?
El libro, el...
Sí, es que...
Yo lo mojé y todo. Lo dejé mojado.
Le doy un beso al Joker y lo deja mojado.
Joker hablándole a los otros Joker. Cálmate un cojón de Joker aquí.
Y bueno, qué personaje, ¿verdad?
¿Guasón?
Sí, el Guasón es un personaje que está...
Está cool.
Tú sabes que en la
serie... ¿Él es tu favorito de Batman? ¿De los malos?
De los malos. Mano, yo creo
que sí. Muchos malos buenos.
Sí, es que yo creo que Batman, no sé si peco de decir esto, pero es de los mejores malos que tiene.
Él es los mejores Batman.
O sea, Batman tiene muy buenos malos. Muy buenos malos. Ni Superman tiene tan buenos malos.
No, Superman...
Porque es que no hay... Siempre...
Sí, oye, para matar a Superman, yo jodo con Superman. No puedes comparar a Superman con Batman, porque Batman es para muchos el mejor. Es como, ok, Superman no tiene todo eso.
Uh-huh. ¿Sabes que en la serie esta, en la serie
Spider-Man es el que tiene, que se puede ir de tú a tú?
Que te dije de lo de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Hablan de la época esa del Batman, ese Batman.
El del 66.
Sí, que cuando ellos estaban haciendo la película decían, pues sí, para esos tiempos ver esa calidad de superhéroe, pero era normal. Nosotros pensábamos que esta película va a ser ese flow. Lo malo es que tienes que ver ese documental, caballo.
Tengo que verlo
porque tú, lo que es ese High Score, tú debes ver esos dos documentales.
Yes,
pues entonces, ¿qué recomiendas? Está bueno de ir a comprarla.
Sí, está, pero... está bueno. No, está okay, bueno.
Ok, vas a disfrutarte la lectura.
Es que no quiero que vayas y lo leas y diga, diablo, esto es lo mejor que me pueden dar los cómics. Pues no es lo mejor.
Bueno, pues dicho con eso, entonces vámonos para Vinilo Digital.
Esta sección es traída a ustedes por Taco Maker de Plaza Las Américas.
Ok, los amigos de Taco Maker
de
Plaza Las Américas nos han dado la oportunidad de brindar dos certificados virtuales. Dos certificados
virtuales.
¿De qué contiene ese certificado? Eso tú tienes que tenerlo.
$20.
$20.
Eso
dentro
es como
de
si,
cada certificado.
Como si tuvieras $20.
$20.
Y comprar lo que tú quieras con esos $20 virtuales.
$20 por persona.
Virtuales. Sí.
Por persona. Sí. $20.
Sí.
Yo soy de Bayamón, yo voy a hacer trampa aquí.
Sí.
$20.
Estamos hablando de que estamos dando $40 en los dos certificados.
$20 en comida.
Exacto.
Dentro de la tienda.
Solamente se puede utilizar en el de Plaza Las Américas.
En el de Plaza Las Américas, en el primer piso, cerca de Popeyes, Applebee's, debajo de donde tú vas al cine.
Correcto.
Que ya no hay cine. ¿A qué tú vas ahí? Tú vas a Plaza y la Taco Maker.
Exacto.
Sé real contigo mismo. Ese es el Taco Maker que está bien salvaje.
Pues, ¿qué tienen que hacer?
Nosotros tenemos un Instagram que se llama Hablando Pop. Tú vas ahí, lo sigues, para que puedas tirarle un DM. No tire DM sin seguir. Sí, ¿sabes?
Tienes que seguir.
¿Sabes? Comparte.
Yo voy a buscar si me está siguiendo.
Un DM y nos haces una pregunta que te gustaría que traigamos en el próximo episodio de Hablando Pop. Tú puedes preguntar ahí cuál es el color favorito de ustedes dos. Si tu pregunta quieras. ¿Es el color favorito tuyo el que la persona diga?
No, que lo que...
Exacto. ¿Qué tú quieres? ¿A diablo?
Que la pregunta que tú quieras.
Tú vas a todas con exacto, el color. Cuando es de colores, tú vas a todas.
Que tú quieras, exacto.
Nos haces una pregunta, la envías por el DM y entonces la próxima semana, si son dos o si tu pregunta es una de las que utilizamos en el programa y contestamos y hablamos un rato, eres ganador de ¿cuánto?
$20, un vale de $20.
$20. Yo voy a crear un par de cuentas en Instagram.
Créeme que yo hice la misma pregunta cuando me dijeron, ¿tú estás segura que me lo vas a dar de $20?
$20.
$20, tú comes heavy allí.
Sí, dos grandes dinero.
Y me dijo, rápido. Ah, es poco. Y yo, no.
No.
No, macho, $20. Pero buenísimo.
Ok, resumiendo. Instagram, hablando pop, DM, una pregunta, la somete. Si usamos tu pregunta en el próximo episodio de Hablando Pop, por el mismo DM de Instagram, te decimos, ganaste, y te enviamos por ahí mismo lo que vas a demostrar.
Sí, ahí te pido el email y yo te envío entonces el...
Taco Maker de Plaza Las Américas. No quiero que inventen yendo a otro no, Taco Maker.
No te va a funcionar.
Aunque puedes ir ahí y recomendar Hablando Pop a los empleados de ese
claro,
Taco Maker.
Claro.
No es en tu Taco Maker más cerca. Es en el de Plaza Las Américas.
Correcto. Que ese es el de Plaza Las Américas es como Sly. Te tienen allí música todo el tiempo. Ese el dueño le encanta la música.
Yo fui allí por 10 años a comer. Una vez una cajera me dijo que yo era el cliente número uno.
Ajá, te digo.
Me dijeron, tú eres el número uno aquí. Y yo, wow, en el único lugar que soy el uno.
Porque Fórmula 1 no.
Ah, no, no. Esa era otra vez. Ya lo dije. Bueno, pero si hubiera practicado desde esa época ahora, maybe.
Tal vez sí.
Estuviera en los primeros 15.
Exacto.
En vez de los primeros en 20.
Bueno,
en,
ya lo saben, así que.
15. Oiga, hoy vamos en vinilo digital a zumbar así. ¡Pa! ¡Fu! ¡Pa! ¡Fu! ¡Pa! ¡Fu! ¡Ha! Y ahí están, recomendaciones musicales.
Dale, tira para adelante.
Vamos para adelante. Papi Nas, de Nueva York. Mi rapero favorito de los 90, y para mí, no sé si es MC, es ahora MC. Es el más que me gusta, lanzó un álbum, Gaby.
Ajá.
Sí, se llama King's Disease. Está
el álbum.
El álbum. Una portada roja de lo más extraña. La portada es arte, pero no me llamó a mí. Pero reconozco que se tiró una portada bastante chévere.
Ok.
El disco de Nas está muy bueno. Nas le metió cabrón. Hizo un trap ahí en el medio que está muy chévere. Tiene una canción exclusiva de Apple Music, ya que estamos hablando el último tema del disco, para los afortunados que pagan Apple Music, pues afortunados que pagan. Para los que lo tienen, porque tú no eres afortunado por pagar algo.
Claro,
pues el disco de Nas, Gaby, me gustó con cojones, está peposo. Ahí está eso. Entonces, en mi entrepierna dice que Virus de Haken.
Mi entrepierna. Ajá.
Haken es una banda británica de progressive. Dicen que son los que van a llevar la antorcha después de Dream Theater en el progressive metal. Lanzaron lo que para muchos es su mejor álbum, que se llama Virus. Tiene, creo que 4 o 5 partes de un... La música progresiva es un viaje cabrón, Gaby. Las canciones tienen parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Como que Hablando Pop, parte 1, Los Gordos. Parte 2, vino Eric Rodríguez. Parte 3, La Hora Machorra cogió el horario. Parte 4, Los Matamos a los 4. Y parte 5, volvió Hablando Pop.
Okay.
Así que son como part 1.
Okay, okay, okay.
Se dejan llevar por el concepto de la ópera. De la ópera, no, de la sinfónica.
Sí, la sinfónica.
Flight of the Valkyries es la parte 1 de un cojón de canciones. Eso no es una canción, esa es la parte de una canción, bien larga. Haken hizo eso. Gaby, está muy cabrón, mano. Date el gustazo, usted que le gusta un poco el rock y qué sé yo, y la música, que busque este álbum y goce, porque esto es de lo mejor que ha salido este año, mano. Lo atrasaron un par de veces porque se llama Virus. Coronavirus, pandemia, y era como, bicho, ¿qué hacemos ahora?
Sí.
Así les pasó a ellos y tuvieron que salir y decir, mire, familia, no hay conspiración. O sea, no.
Teníamos este nombre y vino una pandemia.
Vino una pandemia, ahí hablar a la gente así. ¿Se ve el ojo?
Sí, se ve más o menos ahí. No. Él ahí está tratando de hacer un triángulo y tirarlo. O sea, que...
los raperos. 100,000 copias. Se pone ahí el triángulo. ¿A dónde es? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué santo? ¿Para pegar? Así mismo hacen. Así me hacen. Usted se sorprendería de su rapero favorito.
Ay, bendito.
¿Cuánto truco espiritual ha hecho para llegar a su radio? Está bueno, Gaby. El de Haken está bueno. Después aquí dice, adiós, mira, este es mi músico favorito de la historia.
¿Quién?
Está mi entrepierna diciéndome. John Petrucci lanzó Terminal Velocity, papi. Sí, yo te hablé de eso, papi. Eso está bien cabrón.
Yo conozco a John Petrucci desde que estoy andando hablando.
Mira, tiene una... Es que te rodeas de gente que ama a Petrucci.
Sí, bien duro.
Pues ese es tu progreso.
Allá hace unas conversaciones.
De Petrucci, sí. Los otros días...
Yo estoy en el medio.
Eric puso a Maceta Minofen a hablar de Petrucci. Y yo me quedé así como... Y después van y dice, viste, pues este cabrón, que él ni sabía de qué estaba hablando. Nice. Venden una máscara de esto para COVID, de la barba de Petrucci, cabrón. Yo la quiero. Quiero ponerme una máscara que sea la barba de otro hombre.
Ay, cabrón, me mato. Ay, puñe.
Tú nunca habías
esperado eso a mí.
Tú nunca habías escuchado a alguien decirte eso.
No, definitivamente que no.
Entonces, encima de mi barba, otra barba.
Ay, cabrón. Ok. Sí, que no.
Pues, ese tipo tiene una barba cabrona. Lo que es el marketing, ese es el fantasma del capitalismo. Mira, termina el Velocity, Gaby. Qué bueno que está bueno, porque a veces tú te preocupas que lo que suelte es una mierda. Tú estás ahí promocionando algo que resulta que es un fiasco, que no sirve. Pero... Es un disco instrumental de guitarra, nadie canta, es mi artista favorito de todos los tiempos, so. Vete y capégalo. Y para culminar, maestro, una banda puertorriqueña de progressive, cabrón, también, de progressive, se llama The Wrong Sides, con ese al final. The Wrong Sides lanzó un EP de 30 minutos, pero yo quiero decirle algo a los muchachos de The Wrong Sides, si ven este video. Ustedes hicieron un EP, que es los discos cortos esos, un EP.
Ajá.
De media hora, de 30 minutos. ¡Cabrones! Un rapero de aquí, pujao, hace 30 minutos y ellos llaman eso un álbum.
Así mismo es, ¿eh? Así mismo es. ¿Eh?
Pujo, ya hicimos media hora de música, papi, partimos. Pero estos muchachos hicieron media hora de instrumental también, hermano.
Diadre.
Súper cabrón, súper, y le dieron un nipillo. Wow, ustedes son...
¿Cómo se llama? Porque con la cuestión...
The Wrong Sides se llama.
La banda.
La banda, okay. De acá, al menos por Instagram, si me dejo llevar, son de Puerto Rico. Súper cabrón. El disco se llama A Bad Joke. Y esa misma canción, A Bad Joke, porque es okay. Con A en inglés. O sea, que en inglés tú lo pronuncias como te sale de los cojones. Yo estoy teniendo esta discusión con la gente últimamente. El inglés es el como te sale los cojones a la persona. Pues ese primer tema tiene...
Sí, tú tienes un rank en
la, eso soy yo en el baño.
Lo he visto.
Tú sabes que en mi trabajo, el jefe puso cámaras ahora, esas bien bellacas, para humear, ¿no? Uh-huh. Y los compañeros están, oye, diablo, qué cosa más loca. Ahora desde el celular puede verlo. Y yo, sí, cuando va al baño y se sienta, nos va a ver.
Pero eso lo tengo yo aquí.
Sí, tú cuando estás en el baño me ves a mí aquí acostado durmiendo.
Sí, sabes que es verdad.
Pero es que es lo más lógico.
Te hablo sin estar aquí.
Es lo más lógico. Cuando uno va al baño es que uno no usa el celular. Porque uno no va... Ah, no sé de qué estás hablando. Ah, de Bad Joe. Tiene a Derek Sherinian como tecladista.
Ay, Dios, pues.
Y tú dices, te aburriste con Derek Sherinian.
No, cabrón, es que con tanto reírme.
me duele los cachetes. Él toca en Dream Theater, toca en Sons of Apollo y comparte con los muchachos. Es un tecladista consagrado, claro, que está. Este año va a lanzar un disco también de instrumental, de teclado, mayormente de teclado, que tiene a Zach Wild, que es un guitarrista cabrón, Steve Vai, por ahí se dice un nombre que tú dices, este cabrón que está diciendo ahí. No es un carajo, ¿verdad? No. Nadie.
De la música yo conozco lo típico.
Papi, de Sherinian es un caballo y compartió con los muchachos de The Wrong Sides. Mano, qué fucking cool. Avandra el año pasado grabó con Kevin Moore, que era de Dream Theater. Y este también estuvo en Dream Theater.
¿Sabes? Puerto Rico, lo que pasa es que...
Pero como está en la radio, no se la... Si no está pegado, no es válido. Mire, iba a decir una cosa bien sucia aquí.
Sí, te leí los pensamientos. Dije, a ver si los sueltas. O sea,
no.
Pero sí. Te aguantaste ahí.
Wow, mire, si usted no sabe lo que está hablando, le va a dar la mala. Sí.
Te vi como
sí, iba a hacer
como,
algo.
Como el correcamino cuando se paraba así y el coyote se caía.
Paré. Uno que los otros días que vimos que un podcast hizo
así.
Ya se acabó.
Bueno, lo que es live, lo que vas buscando, cuáles tus redes sociales de esta semana. Les quiero recordar a todas las personas que entren a la tienda de Teespring, de GW5 Store, donde pueden conseguir las camisas de Hablando Pop, las camisas de Hablando 24 Frame, las de Hermanos del Pop que se venden de show, está el Mostacho, tenemos una variedad de camisas y varios artículos, así que entra a la tienda de Teespring de GW5 Store. Y no sé si tienes ya las redes, Lay.
Me siguen, oye, entren ahí, de unos me ahí y par de corazón, me ponen par de corazones y cuestión para que haya interaction. The Wrong Sites en Instagram, así mismo, una palabra completa. Ahí escriben y eso, ¿vale? Tú sabes, para que esto, para que esto salga, arranque pues para abajo, me mandan saludos, me dicen, coño, que mucho tú le metes ese bajo, cabrón. Yo sé, para mí es un caballo, Yo vengo, como tú dijiste, yo grabo como Lars Ulrich.
Ajá, sí, como que.
A joder contigo, vamos, aquí un rato.
Grabo un rato y me voy. ¿Cuánto le metiste? 45 minutos.
Le grabo un rato ahí, ¿de dónde lo vas a subir? Ya, es que, que lo suba donde le sea los cojones, Gaby. A mí no me importa. Así hace. Mira que el podcast no sirve, que se joda. Sí, ya yo grabé.
Súbelo si quiero, si
así,
no.
Así esa gente de high profile.
Sí, así son, es verdad. Bueno, ya de mi parte, GW5 en todas las redes sociales, Hablando 24 Frame en todas las redes sociales. Saben que Hablando 24 Frame estoy subiéndolo cada vez que tengo la oportunidad de sentarme con alguien. Va a subir un episodio. Hasta el momento están gustando lo que he subido. Ha gustado un montón. Continúo buscando gente para llevarla a este lado del estudio.
Allá abajo.
No es fácil, pero lo estoy tratando.
Mira, y los blogs.
Los blogs, le estamos metiendo a los blogs a ambos. Sí, porque el Eli no está diciendo nada, pero le está metiendo al blog. Y de mi parte también le estoy metiendo los blogs. Y, mano, han tenido su aceptación. A la gente le gusta, le tripea la cuestión. Estoy buscando como la vuelta, porque prácticamente me he convertido en un loop viviente. De lunes a sábado, sí. Tengo un loop de trabajo que es lo mismo.
Ah, te entiendo. Y la gente dice monotonía.
Sí, estoy buscando palabra. De qué manera lo voy llevando. Porque como por el COVID, pues no estoy grabando mucho en la calle. Casi todo lo que estoy haciendo lo estoy grabando aquí. Y estoy viendo de qué manera lo voy llevando, pero hasta el momento pues la gente está gozando.
¿Has sentido que ya sin darte cuenta no vas a ningún lado?
Sí.
Ya tú asumes, ¿no? Sí, no ya. Hay nada que hacer.
Sí, no, es verdad. O sea, inclusive...
Ya no piensas en el COVID, que no, eso no se hace.
Cuando hablo con las personas que voy a entrevistar en Hablando 24 Friends, me dicen, yo no voy a casi ningún lado.
¿Quién fue el que te dijo, no, aquí es donde yo... Ah, Ángel González cuando vino con nosotros. Yo, no, yo es que ya no he ido ni... Cabrón, es el primer sitio que voy. Exacto. Y uno dice, diablo, coño,
¿verdad? Y uno piensa que están en la calle.
Y era el primer día que yo venía aquí también.
Ah, verdad. Fue que uno sé, que así la gente pensará, pero yo... De casa al estudio, del estudio a casa.
Cuando estabas haciendo el blog, entonces te diste cuenta.
Sí, no porque
haciendo,
fue que dije. Como
porque no estás yendo con el chamaco a lo de pelota. No, ¿verdad? No. Ni lo llevas al jangueo, no, que sea.
La escuela es en casa. Sabes que no lo voy ni a buscar porque está en casa. Sabes que de verdad.
La vida ha cambiado.
¿Qué
si ha cambiado? Ahora la norma es como pensar, vamos para casa a dar 30 pesos para Mulan.
Exacto. Esa es la vida ahora. Y de verdad que... Yo no lo estoy pasando tan mal.
No, eso es algo responsable también, porque hay videos de gente jangueando en la montaña, pero hay unos jangueos cabrones.
Sí, mano, y a veces nos escriben, ¿no? Que si, mira, gente, nosotros aquí tratamos de cuidarnos, inclusive yo tomé la responsabilidad de a todas las personas que están grabando aquí, decirles qué programas y qué personas entran. O sea, tú tienes la potestad de decirme, no, yo paro o yo vengo. ¿Sabe? Hay que hacernos las pruebas del COVID, ¿sabe? Hay un procedimiento, ¿sabe? Esto no es que venimos aquí al garete, porque la idea de esto es que ni nos infectemos ninguno. Y hay que vivir con esta nueva pandemia, ojalá esto se resuelva, pero no va a ser este año. Vamos a sacárnoslo de la mente que este año no es.
Yo fui un pediatra hoy esta mañana a hacer unas cuestiones, ¿a qué uno va un pediatra? A lo que sea. Y la
doctora
me dijo... Que esto no va a parar, lo del COVID. Pues estábamos chisteando con diablo, como que jodienda las máscaras y el corre y corre. Porque no me dejó entrar, no me dejaron entrar a la oficina. Fue en el pasillo. Y me dijo, no, esto no va a parar, ya estoy cansada, me dijo. Y yo, es una profesional, me está diciendo como que, bueno, como que maestro, esto no va a parar.
Mi esposa ayer me dice, ¿sabes que fui a la cita? Y yo le digo, ¿pero cómo que fuiste a la cita si no te llevé? Mi esposa no guía. No, porque la doctora me llamó ayer. Ayer no, me llamó y me hizo la cita por teléfono.
¡Wow! Tú sabes que yo no podía asistir a ninguna cita del embarazo de mi esposa.
¿No?
No, yo voy en el carro, yo me quedo abajo. Yo no he entrado ni una caballo, ni una.
Tío,
porque es que no se puede. Yo, el embarazo de mi esposa parece separado totalmente. Uh-huh. Yo no, para mí no hay casi embarazo porque no he ido.
Y no has podido vivirte la experiencia.
O sea, yo no he estado con un médico diciendo, bueno, brother, esto, y tú te cagas. Y digo, vea, puñeta, ¿qué me va a decir? Yo no he vivido eso.
Si tú tienes que escuchar el compendio que tú haces.
Que ella me dice, papi, esto y lo otro. Y, las cosas, un embarazo, un
sub y baja, sí, correcto.
Pero yo no lo veo, cabrón, no lo puedo ver.
Sí, sí.
Está
sí,
fucking duro.
Hasta que
ese sí lo voy a ver.
El Sly Baby.
Viene el chamaco para casa. ¿Sabes que lo primero que voy a hacer es montarlo encima de la yegua? Dale, llévatelo.
Hay que empezar a meterle esos anticuerpos a la milla.
Que se el gato atrás agarrando al nene.
Y meterlo debajo del chorro cuando llueve. Anticuerpo. Claro, papi, del desagüe.
Diablo, eso es.
Si yo lo hacía, mírame aquí.
Yo bebía agua cuneta, cabrón. Yo así,
ay, papá, tú no sabes cómo yo me tiraba por las cunetas cuando llovía.
Ahora no se hace eso.
No, porque ahora todo es, ¡ay! Bendito, yo corrí en la lluvia. Yo, como lo que te decía, ¿tú crees que yo pensaba que el chorro que salía por la... me estaba echando agua sucia? Yo hacía así.
No. Una vez yo me metí de noche en la piscina de la Bayamón Militar. Y por el hambre púa me rajé el pecho así, estaba botando sangre y como quieras me tiré.
Y dejaste la estela colorada.
Y sabe Dios, al otro día el equipo fue a practicar allí.
Y estaba la sangre.
Con toda sangre. Bueno, pero ellos podían decir que era otro. Bueno, no vayamos a. Let's not go there.
Donde yo me crié.
Pero dejé sangre allí.
Había un río al lado y aquello nosotros tiramos a aquel río. Que Bilaxia, ¿qué es eso? O sea, que.
Eso está hardcore.
¿Qué? ¿Sabes? Y mira, ¿sabes? Esta cuestión también, yo creo que la vida para un niño debe ser como la vacuna. ¿Sabes? Si tú no lo expones, no, el cuerpo no va a tener defensa.
Hay gente
para
que no cree en las vacunas y a veces me siente... Sí. A mí me gustan las teorías de conspiración.
Y en este momento, ¿estarán pensando en una vacuna o seguirán en
la vacuna? Mira, tú me traes la vacuna. Mira, ahí entra alguien que yo no conozco. Ahora mismo. Esta es la vacuna del COVID y yo en esta nalga. Ahora mismo.
Oye, que viste que hay una
familia... Y me dice, no, en las nalgas no. Tú puedes enseñarle eso ahí rápido.
Viste que hay una familia que está...
¿La de la Roca?
No, bueno, sí, ¿sabes que le dio COVID?
Al Corillo. Y dijo que estuvo...
completo y que estuvo heavy. Yo dice, es un tipo como la Roca, le dio y dijo que está heavy. A mí me coge y me parte
en una parte como que iba a llorar, como para decirnos, papi, está bien feo.
Y eso que lo trató, ¿tú viste el live que él hizo? Lo trató como que soft, como que no quiso decir mucho, pero se le notaba que.
Sí, el momento más difícil de su vida, porque él jodía y las nenas jodían, es como, oh shit.
No, y que él dice, yo me cuidé, no trabajé, no hice nada y me lo pega un familiar. Está fuerte. Pues hay una familia que está en, como que, están probando el COVID con ella. Una familia puertorriqueña, son parte de un proyecto donde están.
¿Para cuestión de vacunas o algo así?
Cuestión de vacunas. O sea, ahí esos son los machos de verdad. Porque tú te estás poniendo algo que no sabes cómo.
Hay que sacar cojones, cabrón.
Y no sé, leí lo de la familia, no leí la de esto completo, no sé cuánta gente en la familia están haciendo eso. Pero hay que meterle pantalones. Bueno, seguimos en Liberty, estamos en podcast, dale like, dale share aquí en YouTube. Comenten, gente, acuérdense de enviarnos, de suscribirse en Instagram y en mandarnos la pregunta por DM.
Me envíen su pregunta para que se ganen y vamos a escoger dos preguntas, no personas.
Dos preguntas.
La pregunta, o sea, no nos vamos a dejar llevar por cómo usted se ve. No. Porque eso no se hace. Es su pregunta.
Exacto, eso es lo importante.
No tenemos ni idea de qué tipo de pregunta. Pero si salen más de tres preguntas, celebramos aquí como ustedes no van a tener idea. Es más, cuando la primera pregunta llegue, nosotros nos vamos al garete.
En la ellos hicieron unas celebraciones bien pendejas.
Mira, escribieron preguntas.
Porque es un true story, de verdad. Cuando nos escriben estos párrafos bonitos que nos los enviamos. Coño, mira lo que nos enviaron. y lo celebramos. De verdad que apreciamos siempre el cariño. Bueno, hasta la próxima semana en otro Hablando Pop. Nos vemos, gente. Bye, bye, bye.
Bye. Esto es Hablando Pop.